Radio Universidad de Chile presenta Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Con los panelistas Lorena Donoso, Luis Breuil y José Antonio Camacho. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, el programa Odio la televisión, pero me encanta, una confesión imperdonable. Bueno, estamos aquí para hablar de la televisión. Estoy hoy día con José Antonio Camacho y con Luis Breuil. José Antonio Camacho lo voy a volver a presentar, publicista, una persona que tiene una gran experiencia en televisión, trabajó mucho en Televisión Nacional, también es sociólogo, y Luis Breuil es periodista y profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, y además fue jefe de estudio de Televisión Nacional. Yo nunca me he presentado yo, en realidad, que no se entiende sí, mucho por qué estoy. Bueno, yo además de ser una periodista un poquitito de fantasía, porque en realidad me dediqué bastante luego a la televisión, que es mi pasión, y he sido productora muchos años, y sobre todo creadora, en algunas cosas con José Antonio Camacho también, de diversos programas en varios canales chilenos. Eso sería. Bueno, entonces empezamos con nuestra rutina, que consiste primero en que determinemos qué fue lo mejor y lo peor de esta semana. José Antonio Camacho.
A ver, una rectificación. Yo no trabajé en Televisión Nacional, trabajé las almas quisquillosas, weón, entendemos, pueden reprochármelo. A ver, lo mejor, hay en el programa Bienvenido, en el matinal del 13, hay un segmento, en este caso estoy hablando de un segmento que ocurrió el día 22 de este mes, o sea, el día ayer, en el que debaten, conversan Joaquín Lavín y Vidal, ¿cómo se llama el que fue ministro de Defensa?
Francisco.
Francisco Vidal. La conversación fue sobre...
¿En qué canal era?
En el 13.
¿En el 13 y a qué hora?
En la mañana, en el matinal. Segmento que va alrededor de las 10 de la mañana. Muy simpático, por de pronto, en general sus diálogos son más, creo que simpático no es el adjetivo, son interesantes. Discuten con lo que se llama altura de miras, que no sé lo que significa, pero yo creo que significa lo que
algo bueno, significa lo parece que bueno.
Ellos sí, caen en el adjetivo.
Como las razones de Estado, que uno ya sabe cuáles son.
Claro, ¿ya?
Siempre son malas, cuando son de Estado están escondiendo algo medio turbio.
Y la conversación fue sobre el 21 de mayo y la guerra del Pacífico. Y fue una conversación distinta, sin las obviedades, sin el patrioterismo. Hablaron de la guerra del Pacífico con buenos argumentos, una conversación. Y sobre todo de Prat, porque en él se centró más la conversación. Hablaron del Prat ciudadano, del Prat abogado, del Prat preocupado, del Prat y su relación con su familia y con las preocupaciones sociales que tenía, que para mí fue una sorpresa, me declaro ignorante, ¿no es cierto? No sabía que Prat tenía una preocupación tan significativa y por escrito y manifiesta sobre las cuestiones sociales del Chile de esa época. Me pareció un programa enaltecedor, distinto, un segmento distinto al de todos los matinales, sorpresivo. No, tengo, me quedó claro que este es un segmento que se repite, pero era la primera vez que...
¿Qué pasaba? O sea, se va a repetir.
Que yo lo veía, sí. En lo peor es algo que tiene mucha relación con mi oficio, pero es que ha ido derivando hacia muy mal, y son los comerciales. O sea, los comerciales tienen una función más que significativa. Son los que financian, son los que pagan el que la televisión pueda existir. Eso es uno. Y lo segundo es que la carga, su presencia es tan potente. Los comerciales son más o menos, ¿no es cierto?, en cualquier programa, en una hora hay 4 cortes de comerciales.
Son eternos.
De 5 minutos cada uno.
O sea, a mí me parecen eternos siempre.
Estamos hablando, si uno ve muchos más comerciales que programas en dos horas de televisión. El problema no es los comerciales en sí, sino que son la desviación que el contenido de los comerciales ha ido teniendo. Me explico. Los comerciales básicamente se pueden, o los spots, se pueden dividir en dos grandes categorías. Uno son los temáticos, los que dicen al final, ¿no es cierto?, conmigo tú estás bien, prefiéreme. Y son los grandes comerciales, los lindos comerciales de Martini, de Coca-Cola en la playa, los donde hay un argumento y donde el producto aparece al final como un cierre o como un verbo que hace detonar una historia que toma un destino que va en un camino determinado y que cuando aparece el producto, ¿no es cierto?, hace que la historia tenga un quiebre y derive hacia otro lado. Son los comerciales que
¿Y tú crees que los comerciales eran mejor antes y que ahora...?
No. Es que ahora son malos, desde el punto de vista publicitario son malos. Ahora los comerciales son promociones y la promoción es de precio, y no creo que haya nadie que le esté gustando, que le guste, que le diga, ¿no es cierto?,
está más barato la chuleta, claro.
Exactamente, porque las chuletas están al precio, porque los tarros de durazno están a todo otro, claro. El cuarto de queso está al otro, y ocurre que en cualquier tanda esta era una inquietud que tenía hace algún tiempo sobre él, porque me lateaba mucho antes por razones de deformación profesional. Yo la veía con algún interés, y la veo con alto desinterés, y es porque más o menos entre el 80 y el 90% de los comerciales son promocionales.
Claro, y te acuerdas que hicimos un programa, o sea, hubo un momento que los comerciales eran tan interesantes y eran tan a veces novedosos, etcétera, que hicimos un programa que duró, yo creo que por lo menos una temporada, Spot Show.
Efectivamente.
Que era para hablar de esto. Que eso, y ahora tú dices, claro, se ve menos.
No hay historia. Claro. No te cuentan nada, solamente te establecen una relación, el yo te prefiero a yo te convengo, ¿ya? Claro. Y el te convengo es muy burdo, es muy ordinario, es muy brutal, es el precio, ¿ah? Claro. 25%, o sea, cuando son más elegantes te hablan de un porcentaje, pero generalmente, claro, ¿no es cierto?, te hablan de un simplemente antes tanto y ahora tanto. Es una cuestión, ¿no es cierto?, muy, muy, muy desagradable. Y los canales, de alguna manera, tienen una responsabilidad en esto, menor, pero no dejan de tenerla. Antes, de 10 años hacia atrás, los canales multaban, o sea, significa que cobraban más caro aquellos comerciales, ¿no es cierto?, que tenían más de una marca. Me explico. Si eran de comercial, si eran, por ejemplo, de un supermercado, y el supermercado daba marcas, por ejemplo, tomates Deico o whisky Johnny Walker, una cosa por el estilo, no lo podía hacer. Y si lo hacía, tenía que pagar un precio que era muy desalentador para que una marca llevara otras marcas dentro de su propia publicidad. Okay. Entonces, los canales, seguramente por la presión comercial, ¿no es cierto?, del retail, ha hecho, ¿no es cierto?, que cambiaran estas normas, lo que ha dado Paulo para un chip libre, que es muy latero, es muy, muy, muy latero. Ahora sí, ¿no es cierto?, que los comerciales siempre fueron una molestia, pero hoy día son una gran molestia.
De acuerdo. Sí. ¿Y tú crees que se debe a qué, a esto?
Yo creo que se debe, es una tendencia mundial, porque creo que las competencias se han derivado fundamentalmente al precio. Las marcas que hay son marcas establecidas. Si tú te fijas, ¿no es cierto?, había un momento cuando cuando viene la guerra de supermercados, o cuando viene la guerra, ¿no es cierto?, de las grandes tiendas, París, Ripley, Falabella, cuando estaban en el proceso de construir las megas marcas que son ahora, hubo un momento en que tuvieron que construir su marca a través del prestigio. El prestigio la hace la publicidad temática. Construido ese prestigio, parado, ¿no es cierto?, sobre la solidez de ese prestigio, entonces, ¿no es cierto?, ahora vamos
ya
a...
Ya no hay marca para introducir, vamos
a buscar, exactamente. Exacto. Consolidada mi marca, entonces largo los precios, ¿no es cierto?, como gancho para detonarla, para detonar la demanda. Y es latero. O sea, lo estoy diciendo, yo no... O sea, como consumidor, a lo mejor... Si fuese tan consumidor, debería dar la gracia. Claro. Pero como no soy tan consumidor...
Claro, no tenés tanta plata, ¿no?
Soy más telespectador que... Hablo, ¿no es cierto?, de la lata profunda que me provocan estos comerciales, ¿no es cierto?, de ladridos de precios.
Ya, okay.
Porque, perdona, porque además tienen una factura especial. Tienen locutores especiales, los comerciales tienen músicas especiales, se cortan en una forma, o sea, la vertiginosidad del comercial, ¿no es cierto? Está hecha todo para un mensaje histérico. Tienes que aprovechar. Si no vas mañana, vas a ser un leso. O sea, tienes que ir ahora. Esto es una oportunidad de último minuto. Hay cierta compulsión.
Yo lo ocupo siempre en la tanda para ir al baño. Así que.
Hace muy bien.
Así que nunca lo he visto. ¿Y tú, Luis?
Pocas cosas en realidad que rescatar. También, como decía José Antonio, lo que se vivió en el programa Bienvenidos con Francisco Vidal y con Lavín fue muy entretenido, dentro de lo rescatable de la semana.
Y también lo viste,
sí,
qué
también
curioso.
Lo vi en la mañana y era muy entretenida la conversación, más allá del... Salían del cliché de la historia. Entonces, tenían a los panelistas ahí un poco... callados, porque no hallaban, sí, no tenían mucho
sabían
que decir,
poco,
sabían
fueron, poco. Fue poco ese día de la clase de historia.
Poco que aportar en la clase de historia, pero era muy bueno, muy entretenida la forma en que ellos fueron relatando este episodio, desmitificando también un poco a Pratt en el contexto de lo que era como esta figura... que no se sabía cómo morir exactamente. Bueno, empiezan a entregar bastantes detalles de todo lo que fue sus últimos minutos de vida y su salto al, en este caso, al Huáscar. Y los gestos también de caballerosidad de Grau con la viuda.
Cierto.
Sí. O sea, hubo ahí un manejo de detalles que era bastante enriquecedor en la conversación.
Doña Carmela Carvajal.
Claro. Justamente. Y yo creo que fue de las buenas cosas. Ahora, dentro de la semana también, más que nada mirando noticieros, ¿verdad? Que ya es casi como, aparte de un ejercicio inútil en general, es una pérdida de tiempo, el tema de la selección de las temáticas de los reportajes, o sea, la revolución de los calcetines, ¿ya? Un reportaje sobre los colores que estaban llegando a los calcetines. Me parece que ya es demasiado, o sea, meter en pautas periodísticas de noticieros temas que en realidad podrían perfectamente estar en un programa de conversación magacinesco de un matinal, en otra cosa, digamos, pero que no son temas ni urgentes ni realmente relevantes. Yo creo que ese problema que sigue estando allí en los noticieros locales, que por la necesidad de extender los horarios de emisión, de rellenar realmente 90 minutos de noticias, terminan dando cualquier cosa. Y también la pobreza en el tratamiento del contexto histórico de la muerte de Carlos Altamirano. Creo que ahí quedaron al debe en la forma en cómo construir o contar la historia de este personaje en pocos minutos, una historia de alguien que se retiró completamente cuando ya... Se inicia la transición, se va para su casa, nunca quiso.
Es lo que yo elegí como lo peor, así que...
Creo que dentro de eso también me parece importante que el periodismo en general acá se ejerce en un presente sin historia. Es casi como un presentismo constante, donde se rescataba, no sé, por ahí el aporte de este personaje a lo que fue la renovación del socialismo, cuando su rol histórico es mucho más grande, que tiene que ver un poco con este país en la Guerra Fría, con una forma de pensar el Chile en la Guerra Fría y la posguerra fría, y ahora nuevamente la Guerra Fría con el tema de Google y los chinos, que yo creo que en el fondo también estamos volviendo a ese terreno de estas confrontaciones de dos grandes polos en el mundo, ahora a partir del mercado. En esa época era más bien ideología pura, ahora es más bien también la oportunidad de un negocio. Pero eso, yo creo que hay mucho que...
¿Y lo bueno? ¿Tú lo has dicho, lo bueno?
Lo bueno fue, me sumaba a lo que dijo, en este caso...
Ah, dijiste lo de Vidal, Antonio.
Sí,
Vidal,
lo, la conversación. Oye, que se alcanzó allí fue muy grata.
Así, es que tienes toda la razón, a mí se me fue mencionarlo y hiciste muy bien. Hablaron de Grau. O sea, el enemigo, el capitán del barco en el que...
Oye, eso también pasó en uno de los Leita, y estuvo muy bueno. Yeah. Hicieron todo un capítulo especial, creo que fue en Sigamos de Largo.
Porque yo, como te digo, hablo desde mi ignorancia en este tema.
No, fue en ese.
Tengo claro la grandeza de Platt, pero tengo clara la grandeza de Grau. O sea, estamos hablando de dos marinos así, claramente decepciona.
Ya, hubo un programa muy bueno, uno de los buenos capítulos. Es bueno, después conversamos. Mira, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo me quedé muy impactada con lo de Carlos Altamirano. Ajá. Primero porque hubo una cosa así, absolutamente repetitiva. Tú sientes que en el fondo los periodistas o son muy jóvenes y no vivieron lo que fue el golpe ni la Unidad Popular. Pero estaban todos pauteados en un solo tema. O sea, Carlos Altamirano se le acusó de ser el culpable del golpe, pero por suerte que se arrepintió, y hay que reconocerle que hizo esta cosa maravillosa, que fue la renovación socialista. Yo encuentro, y lo más curioso, que por ejemplo, hasta Peña, Carlos Peña, que escribe cosas bastante elogiosas, pero también cae en eso. Cae diciendo, por ejemplo, en un momento que encuentro mi frase, se decidió por el silencio como una forma de reconocer la propia responsabilidad y al mismo tiempo permitir que otras voces aparecieran. Fue a su modo un gesto edípico, dañarse a sí mismo para tomar venganza de su destino. Y después dice que por lo menos él tiene la decencia de hacer esto, no como muchos otros que son ministros, que fueron artífices de la dictadura y que hoy actualmente somos ministros y hombres públicos sin nunca haber reconocido responsabilidad alguna. Carlos Altamirano Orrego dio un ejemplo de dignidad personal y política al decidir, sin que hubiera motivos objetivos para ello, autoexiliarse de la vía política. Fue su forma de dar una lección a quienes piensan que la vida pública admite cualquier disfraz y tolera cualquier olvido. Yo estoy absoluto, si bien todo esto es cierto, yo estoy lo que me parece a mí es que lo volvieron a convertir en chivo expiatorio. Él, cuando volvió del exilio, dijo una frase clave que dijo, mientras yo sea, acepto ser el chivo, y dice, mientras yo sea el gran culpable, todos los demás pueden dormir tranquilos. Y nombró a Kissinger, a Pinochet y a Elwin.
Así es.
Bueno. Okay. Y esta frase, que se supone que es la frase del reconocimiento de su culpa, que es como una manera muy tonta de reconocer, cuando lo que está diciendo, para mi gusto, es todo lo contrario. Está diciendo que no va a haber, que él no va a abrir el debate sobre todo esto, porque en el fondo es tal la montaña, la cantidad de falsedad y de cosas que habría que recomenzar como a despiojar, porque esa es la palabra, ¿entendí? De esta cosa. Sí. Pero bueno, pero por esta vía, si tú quieres, de nuevo, pasó que periodista incluso connotado, ¿entendí? Todos con la misma cuestión. A todas las personas que entrevistaron. ¿Qué opina usted? Pero él fue el culpable. ¿Ah? Todo el tiempo. Eso te quiero decir, de que en el fondo, con esto, lo que hicieron fue generar una cortina de humo para que no se hablara de nuevo. O por primera vez, porque hay muchas cosas que no se han podido decir por el enervamiento nacional con el tema, que se pudiera hablar de cuáles fueron las causas, que son muchas, y desde luego en ningún caso la única unilateral de Carlos Altamirano, porque dijo un discurso, y después que dijo un discurso cuyo contexto lo han negado y fue importantísimo, como Ricardo Núñez, Jorge Arrate, lo hicieron valer. Efectivamente, Carlos Altamirano, Miguel Enrique y Óscar Guillermo Garretón fueron citados a una reunión donde unos marinos contaron de que se estaban haciendo preparativos del golpe, y luego estos marinos fueron torturados, se les metió la cabeza en alta mar en toneles con excrementos. Entonces resulta bien increíble que Altamirano, que entonces efectivamente hizo un discurso combativo diciendo si vienen con este tipo de sedición, Chile va a ser un Vietnam, y si quieren enseñorearse, qué sé yo. Pero en fin, es mucho más grave que los militares torturaran a unos soldados por estar diciendo lo que era la pura y santa verdad, que iba a haber un golpe. Mira la tremenda mentira. Entonces, esta cuestión es increíble. O sea, todo este mundo al revés. Yo creo que fue lo que explica el silencio de él, y que no es para nada como quieren todos coincidir en que fue una forma de reconocer su responsabilidad. Puede que reconociera a él. Bueno, yo fui bien amiga de él. Efectivamente, él era una persona inteligente políticamente y podría analizar muchos sí. errores que se hubieran cometido. No se trata de eso. Pero no reconocer su culpa, este rol, eso por ningún motivo. En el fondo dijo, no hablo tontera. O sea, el problema que hay es que para hablar de este tema en Chile hay que picar.
Sí, por supuesto.
Es tan fuerte la costra de cómo se han instalado y no se han podido desmentir. Versiones falsas de las cosas, versiones se razona con respecto a la Unidad Popular con una lógica que también de repente se repite. Ponte tú, cuando se hablaba mucho el mal gobierno de la Michelle Bachelet porque llevó una ley que no la aprobaron, pero no, si la política es eso, es intentar cosas, es una dialéctica entre las cosas, no es una cuestión que tú ya hay la ley nada más que puede traer a aprobar. Bueno, las cosas se van ganando, se ganan de a poco, etcétera, es un adelantar y un retroceder, ¿entendí? Eso.
Sí, bueno, es parte de un país que no discute,
que sobre este tema hemos tenido todos que persinarnos, porque fue atroz, porque se tomaron la industria, porque etcétera, hemos tenido que decir todo el tiempo eso. Bueno, y como eso sería mi punto de vista sobre como lo que yo consideré lo peor. Y lo mejor es un programa de Vía X que se llama Séptimo Vicio, conducido por un joven que se llama Gonzalo Frías, que es excelente, fue un verdadero placer, porque yo pensé cuando lo empecé a ver, no lo había visto antes, que iba a mostrar los trailers, porque bueno, tal como nosotros cuando hicimos este programa sobre la publicidad, fue en parte también porque tú tienes acceso a todos los spots seleccionados, sí, en concursos, claro, mundiales, etcétera. Dijimos, aquí tenemos una materia y podemos hablar de muchas cosas. Y aquí pasa también, yo dije, aquí evidentemente que tú tienes los trailers de todas las películas, entonces yo dije, va a mostrar películas atroces como para jóvenes y yo no me voy a interesar por nada. No, para nada, al poco rato habló de una película que se llama La Culpa, que creo que la están dando en el biógrafo, que es excelente. Y en el cine Hoyt, que es excelente por lo que comprendí, que pasa, que la única locación que tiene es un policía que recibe mensajes de auxilio.
En la sala de comunicaciones.
Maravilloso. Porque, me pareció todo lo que contó. Después habló de dos documentales hechos por una asociación documentalista chilena, uno sobre la propaganda política. O sea, en realidad, una apertura que yo encuentro que da mucha pena, que justamente un programa como ese levantaría mucho la calidad de cualquiera de los otros canales a cualquier horario, ¿entendí? O sea, ese es mi punto de vista, eso.
Déjame, perdón, sobre Altamirano, y está, porque una parte es el discurso, esta cosa vaga, el discurso. Una frase del discurso cuando dice que van a convertir a Chile en un Vietnam. No conozco a nadie que el día anterior a una batalla diga que van a perder. O sea, por supuesto que él tenía que presentar alguna fortaleza. Claro, tenía que presentar
un discurso combativo.
Exactamente. Claro. O sea, frente a gente que estaba tomando ese tipo de medidas, él también tenía que tratar, ¿no es cierto?, sí, demostrar energía, demostrar fortaleza, de no demostrar miedo.
Bueno, también están los derechistas que dicen de que es falsa su conversión y su transformación. Kass dijo que no había estado ni siquiera preso. O sea, pucha, ¿quiere que estemos presos a título de qué? Francamente, bueno, entonces yo creo que eso ahora vamos a tener que hacer una breve pausa y continuamos.
Radio Universidad de Chile presenta el ciclo Música de Mujeres a un año de la rebelión feminista. Este miércoles 29 de mayo a las 19:30 horas, en la primera jornada del ciclo, se presentará la joven y destacada agrupación María Bonovó, donde gran parte de sus integrantes pertenecen a la Facultad de Artes de esta casa de estudios, ofreciendo una propuesta electropop industrial. conduce la periodista Cecilia Espinosa. Adhesión, 3.000 pesos. Más detalles en salamaster.cl. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario invitan al foro radial Hablemos Todos sobre Salud Mental Universitaria. Con los panelistas María Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad, Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, María José Cornejo, senadora universitaria, y con la conducción del periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Este martes 28 de mayo a las 12 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro. Sigue la transmisión por Facebook Live en Diario TV U Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile por su información veraz, firme y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Estás escuchando Odio la Televisión, pero me encanta, con la periodista Manuela Gumucio.
Ahora, estamos de vuelta y se me olvidó anunciar al comienzo del programa que en cada programa elegimos un tema. Y para este hemos elegido los programas que se llaman Late, o sea, los que comienzan después de las noticias. Viene un programa que se llama Primera Prime, Tiempo Prime, y después viene esto que se llama Los Late, que casi todos comienzan entre el último noticiero, cosas empiezan a partir de medianoche. Entonces queremos hablar de este género, digamos, que sería, no solo del género, sino de qué es lo que se nos ofrece a esa hora. ¿Quién quiere hablar tú, Camacho? A ver,
para pasar lista, para que sepamos. Uh-huh. Efectivamente, o sea, el horario lo fijaste muy bien. A ver, en la televisión abierta chilena, vuelvo a, si pasamos lista, tendríamos que decir que son los siguientes. En el Canal 13, Sigamos de Largo, con la Francisca García Huidobro. En Chilevisión, La Noche es Nuestra, con Cretón y Vidal.
Uh-huh. En televisión, y la Pamela Díaz.
Y la Pamela, sí. Díaz, no permanente, ¿no?
Ah, yo creo que sí. No sé, ahora que
más
están,
o menos, pero
ahora que están en el matinal. Están en el matinal,
claro. Más o menos. Claro.
Más o menos. Sí. En Televisión Nacional, No Culpes a la Noche, con la Catherine Saloni, y ahora con la Karen Dogenbailer mientras está enferma. En la Red empiezan antes los late, ¿no es cierto? Y siguen. Empiezan con Mentiras Verdaderas, con Eduardo Fuente, y ese Somos, que pese a quien lo dirija, es Alfate el personaje, claro. El personaje central. Y en TV Más, el ex UCB TV, está El Huevo Fuensalida con Melate, y después Talk Show con el pollo al día. Deberíamos agregar, ¿no es cierto?, que esté en una zona media difusa. Podemos hablar con Effelbein los domingos en la noche.
Acaba de empezar.
Talk show y, sí. y late. Sí. Es una mezcla, una mezcla rara. Lo primero que debería decir es que cuesta conversar en la televisión chilena porque no se sabe conversar. Y por eso mismo estos late tienen tres nichos que los tienen absolutamente domesticados, que son para ellos y que los pastorean al menos de los 5 días de late, ¿no es cierto?, por lo menos 3 de la noche. Lo primero es todo espectro esotérico, que va desde los ovnis, los extraterrestres, hasta todo tipo de espíritu que tiene todo tipo de vida, ¿no es cierto?, entre la civilidad. ¿Ya? Uh-huh. Y después están que también disputan, especialmente ahora que hay un par de crímenes, ¿no es cierto?, que se han transformado en emblemáticos, el análisis, el desglose, el análisis técnico con el perito policial y el perito forense, ¿no es cierto?, con sus chaquetas, ¿no es cierto?, sí. que se hacen presentes. Y después el otro, que es el que más rating tiene, el de los chistes y los chistosos. ¿Ya? Esos son los temas fuertes. Para mí, este predominio de estos tres temas simplemente me dice que no saben conversar. Los late en general, es muy difícil ponerlos en una caja en el mundo entero, pero la conversación es de actualidad, ¿ya? Sí. Y de la tierra. Sí. No es ni de tan el pasado, ¿no es cierto?, ni tan jocosamente, pese a que todos tienen una dosis de humor que es significativa, sino que es actual, contemporánea, ¿no es cierto?, y local. A mí me está hablando eso. Y creo que el programa que mejor me lo refleja es Podemos Hablar, el de los días viernes en Chilevisión con FM, que claramente, o sea, él cuando se le termina la pauta, porque tiene una parte que es muy estructurada, cuando se le termina la pauta no sabe qué hacer, y a diferencia de su padre ideológico, que porque este es un programa que nace en Argentina, ¿no es cierto?, sí. donde se conversa y se hace corto de la conversación, aquí tienen que meterle baile según los presentes, si hay algunos argentinos le meten tango, si hay peruanos le ponen valsecitos peruanos, etcétera, etcétera, porque la conversación es muy difícil sostenerla por sí mismo, cuesta conversar. El cliché en general reemplaza al conocimiento, siempre son cuestiones de cliché, cuesta unir, son programas, toda la televisión chilena, a partir de algo que decíamos la vez pasada, o sea, a partir del cambio de switch que hizo Pablete en
otra vez Pablete,
es que es inevitable. Saben todos los programas que van, ¿no es cierto?, en vivo, saben que el resorte biográfico es un gran resorte, que las ganas de la gente de conocer a quién le está hablando, ¿no es cierto?, sí. Supera más que las ganas de conocer, ¿no es cierto?, lo que está pasando
en de lo Chile. Que están hablando.
Entonces hay una desconexión, ¿no es cierto?, claro. De la biografía con nuestra historia, con nuestra contemporaneidad. Ya. Y no he querido nombrarlo, pero no puedo escabullir que en un late en la red y en un late en el cable está la doctora Cordero, que me parece, ¿no es cierto?, que necesita un capítulo aparte. Una sección de anatomía específica. Eso sería.
¿Y tú qué piensas, Luis Breuil?
En general los late son espacios de afuera, digamos, de mucha conversación de actualidad y también con ciertas notas de humor del mismo conductor. Los conductores generalmente los late incluyen cierto humor, pero siempre jugando con la ironía, con personajes de actualidad, generalmente también política. ¿Ya? O sea, hay un componente de una mirada al poder en los late. Pienso en Buenafuente o pienso también en gente como... en el caso de los late norteamericanos, digamos, de la televisión norteamericana, que también juegan mucho la creatividad y son bastante dinámicos. Las conversaciones acá cuesta que profundicen en temas realmente relevantes habitualmente. Pasan de la actualidad más dura, se van más a lo emotivo. En general, creo que tienen también o expresan ese mismo problema que tiene la televisión chilena actual, que es más bien poner a conversar sin tener claridad en el formato realmente cómo se va a explotar, sino más bien en el costo de, en el bajo costo que tiene pagarle a una o dos personas o tres sentadas en un set hablando e invitar gente a sumarse a esa conversación cotidiana. En ese sentido siento que los late de acá son unos pastiches, están como a medio camino entre una conversación emotiva, una conversación de actualidad, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿sí? La compulsión a imitar lo que hace el del lado. En general, antes acá no se apostaba por los late por un tema más bien de visualizar que se le podía sacar más partido al prime, que había más plata para gastar en otros formatos o en comprar ficciones. Pero hoy día el late es una salida barata.
Y, tienes razón, sí, perdona, sí. Lucho, para aportar en el sentido de lo que tú estás diciendo. Los invitados de los late giran entre los late. Hay un casting que no corresponde a un late de un programa,
sino que corresponde a la categoría. Son sillas calientes que uno va viendo ahí como...
Claro,
sí,
dos late, trataron el caso de Fernanda Maciel, claro.
Claro, y se van pegando en casos de alto impacto un poco, pero les falta juego de mayores tonalidades, de colores.
El niño símbolo, el profesor Rosa, ¿no?
Pero por supuesto.
Ellos están en todo.
Además, en su lado díscolo, digamos, en el lado medio garabatero, medio obsceno. Que le costó en su minuto, yo recuerdo eso del profesor Rosa, que estaba en esa época en Televisión Nacional, cuando él, un día un amigo que trabajaba ya como director, llega con una cinta enorme, una cinta, un beta, y dice, esto tienen que verlo, pero no puede circular por ninguna parte. Y eran los videos de estas tomas que hacían bastante obscenas entre medio de la grabación del profesor Rosa normal, digamos.
Y eran los chascarros,
garabateros y todo. Claro. Y al final eso no tardó, yo creo que una semana, en filtrarse por todos lados. Y fue lo que le costó al profesor Rosa en ese minuto la salida del 13. Sí. Pero sí, los late acá son fome en general. Son demasiado reposados como para el horario.
Sí, yo tuve una sensación de que eran tristes, fíjate.
Sí, un poco.
Lo encontré un poco triste.
Como deslavado.
Sobre todo encuentro que hay como una falta como alegría y como hay mucha, es como sin matices. Como,
lo que pasa es que
muy monótono son eso.
Es como una conversación forzada, así como sentémonos a conversar. Bueno, pero primero tengamos claro el tema, segundo sepamos conversar de lo que vamos a conversar, démosle intensidad dramática.
Pero fíjate que me pasó ayer con el de la TVN.
Sí.
No porque haya estado la Karen, a quien yo quiero mucho y admiro mucho, pero lo encontré estupendo porque el tema era muy bueno. Primero yo aprendí montones de cosas y pasó bastante bien, y los testimonios eran muy buenos, muy buenos. Está una persona en la PDI, o sea, el tema fue esta cosa que está pasando bastante en Chile, que en una discoteca o en una fiesta le echan a las personas una droga,
sí,
que en el fondo lo hace que se olviden, pero que al mismo tiempo están suficientemente conscientes como para ser llevados al cajero o a su casa.
Obedecen.
Y los testimonios eran impactantes, muy impactantes, muy buenos. Muy bien la doctora que había de la clínica de Las Condes, y muy bien la persona en la PDI con un gran dominio del asunto. Lo único que me dejó un poco como, dice, insistieron mucho, y esto está pasando mucho en Chile, que dicen, por favor, denuncien, porque eso nos ayuda a nosotros a saber de qué se trata, la importancia, pero en el fondo están pidiendo que denuncies como un sociólogo, porque en el fondo si tú llamas desesperado porque te ha pasado eso, y la gente no va a denunciar porque tiene una sensación de que nada va a pasar. Yo creo que aquí hay una falta de... O sea, no hay la capacidad de responder a la cantidad de denuncias para nada. Y que cosas donde hay testigos, cosas que son evidentes, no pasa. Entonces, eso fue la única parte que no me gustó de él, porque insistía mucho en denuncien de todas maneras para ayudarnos a entender cuáles son los métodos y todo. Sí, pero sabéis que uno no es tan buena persona. O sea, no te vaya...
Claro, uno no denuncia.
Después
por
que te ha pasado toda esta cosa espantosa, entender lo que quieres, por favor, es que sentirte protegido, sentir que la persona, por ejemplo, en el caso de uno de los testimonios, se trató de un joven que murió después de estas drogas. O sea, la persona lo llevó en mal estado, digamos, a su propio departamento, porque esta persona, este joven, no llevaba tarjeta de crédito. Entonces le fue a robar todo lo del departamento. Bueno, esta persona con cara, con todo, aparece en dos videos.
Sí.
¿Te fijas también? Tú dices, oye, pero ¿cómo? No ha pasado nada ahí. ¿Te fijas? Y el muchacho se murió porque justamente probablemente tuvo una descompensación. Porque efectivamente las personas que te ponen la pastillita o el gel en el cuello o qué sé yo, no están al tanto de todos los problemas que tienen las personas.
Que derivan,
aparte claro. Del alcohol, qué sé yo. Que...
Yo sospecho que a mí me drogan en mi casa.
Te ponen la pastilla para que no te pongas latero.
La escopolamina o la burundanga que le llaman. Sí, ahora me pasa algo, fíjate, con el formato de Canal 13, de ellos, que... El trío actual no logra dar el tono de relajo y agudeza que tenía el trío anterior, que era Marco Silva, Sergio Lagos, ahí con Parini, que están muy compenetrados. Esos tres son realmente una máquina, digamos, de conversación entretenida, digamos. Manejan códigos de humor.
Sabían conversar.
¿Y por qué lo sacaron?
Yo no sé. Entiendo yo realmente el tema de sacarlos, pero eran un trío realmente muy potente para la noche.
Sí, y ahí desgraciadamente la Francisca García Huidobro no pega.
Sí, hay algo...
No pega, yo creo que ella de verdad, como ella bien dijo, ella era la reina de la farándula y este esquema no le pega. Hizo una entrevista que fue buena porque efectivamente la madre de Fernanda Maciel se confiesa bastante, pero ella muy débil, es una actriz preguntando, yo no tengo nada contra los actores, pero no está bien, o sea, ella además no sabe... Justamente ahí tú sientes en ese programa mucha tristeza. Yo siento que en ese programa hay una... Y también por la manera en cómo está iluminado. Uno siente una cosa chula.
Algo ahí de como un tono gris en ese programa. Y pasa también con que llevar a conversar de manera amable a una persona que ha sido ancla de la farándula más dura, que es justamente como el descarnar personaje, porque la farándula es una suerte de buitre, en el fondo, que va alimentándose de cadáveres mediáticos, no pega mucho. Yo creo que ahí hay algo que descalza, en este caso, con el programa de Canal 13 versus el formato que tenían, que era muy, muy, muy interesante. Era muy liviano, pero a la vez también agudo. O sea, sabía descansar quebrando ritmos, ese programa.
Hagamos un pequeño reconocimiento a Salfate, ¿eh?
Sí,
con
también.
Talk Show. Sí. Él con todos los temas, ¿no es cierto? Extrahumanos, parahumanos, antehumanos, ¿no es cierto? Ha logrado hacer un espacio consistente.
Lo infra, inter, para, todo, claro. Supra, no sé.
Sí. Él ha logrado hacer un espacio consistente.
Y yo volviendo, fíjate, a lo que decía sobre el programa sobre cine. Vía X, que BTR ha rechazado, claro. Que están en un lío jurídico más o menos importante. Si BTR se atrevió a sacar Europa, imagínate cómo lo va a sacar. Vía X. Pero Vía X, justamente, que yo siempre he postulado eso, que de donde puede venir una enorme riqueza, y en ese sentido... la posibilidad de que se multiplicaran los canales en Chile, que lo tomaran gente. Lo entretenido es lo más amateur, lo menos fabricado. Y por ejemplo, Vía X tiene otro programa que a mí me encanta, que se llama ¿Y qué pasó? Que es de dos jóvenes gay, pero que no son locas, o sea, son gay, que es muy distinto. Y son geniales, tienen un humor fabuloso, analizan. Es bastante genial. Así que imagínate, ya Vía X para mí tiene tres, porque tiene también a Freddy Stock, que me gusta.
Muy bueno.
Encuentro que justamente Freddy Stock tiene una manera de entrevistar reposada.
También, sí.
También, horrible todo, horrible la luz, no hablemos, ¿entendí? Él, yo creo que ni siquiera, no sé, yo creo que sale como de la cama el programa, pero la verdad de las cosas es que es agradable esa serenidad para conversar. Esa manera distinta, esa capacidad de dejar que los otros hablen, de que el entrevistado hable.
Claro.
A eso me parece muy atractivo. ¿Y qué piensas tú de La Noche es Nuestra de Chilevisión? Donde con Jean-Philippe Creton, que no es francés por lo que capté.
Mira, él es un personaje en sí mismo. Él es un sujeto entretenido, tiene historia, tiene cierto bagaje cultural, pero también muy enfocado en su propio target. Ya, yo creo que le cuesta abrirse a otros mundos que no sean el suyo, digamos. En ese sentido, igual es un buen conversador, sí. Pero siento que...
¿Y la Pamela cómo la hallas?
Ella es un personaje mediático, 100%. La Pamela, donde la pongan, va a generar algún juego, porque es bastante lúdica, es de lenguaje, tiene atributos que calzan en la televisión actual, pero es muy del sentido común, a veces se desborda. Pero creo que es un personaje que puede generar ciertas expectativas de sorpresa, con algo puede salir. Y en ese sentido,
verla... Yo encuentro que ellos dos son muy, muy alegres, pero realmente la escenografía es horrorosa. Es la casa más fea que nunca he visto. No sé, nadie puede tener una casa tan fea. Oye, tenemos que pasar, nos quedan muy pocos minutos. Vamos a pasar a nuestra última sección. A la doctora Cordero la vamos a dejar para otro día, porque está operada.
Da para una terapia.
No, si está operada en la cadera. Ya sé todo, porque vi varias cosas. Ajá. Y ya, y después conversamos sobre por qué, que lo dejo como tema para otro momento.
Nuestro descubrimiento.
Sí, tenemos que...
Nuestro descubrimiento. Nosotros llevamos a la doctora Cordero a la televisión.
Primera vez, yo creo, sí. Claro. Sí, deberíamos hacer un mea culpa. Sí.
Es mejor olvidar.
Es cierto.
Bueno, pero hay que pensar, porque si tú... Dejémoslo para otra vez. Este éxito de estos personajes, de este modelo de mujeres... yo cada vez que una persona dice que va a hablar franco, yo no sé cómo alguien puede haber inventado que eso es una gran cualidad. Yo también digo cosas atroces, pero erigirse como el personaje de la franqueza total, lo encuentro lo peor. Nadie le ha pedido a nadie que diga cosas atroces. Eso es un gran malentendido. Oye, bueno, no, pasamos a nuestra última sección, que es las recomendaciones.
Hay una película coreana que tiene una gran cantidad de premios, que está en Netflix. Es una historia compleja, es una historia nueva. Voy a pronunciar tal como se escribe, para que... Burning. Es la historia de un post-adolescente que vive en la granja de su padre, que está preso por violencia intrafamiliar, y es una granja que queda muy cerca del límite con Corea del Norte. Entonces escucha frecuentemente, ¿no es cierto?, los altoparlantes propagandísticos de Corea del Norte, que está así casi como ruido ambiente.
¿Y esto es una película?
Es una película.
¿Y dónde la viste? ¿En qué canal?
En Netflix.
Ah, en Netflix, ya.
¿Ya? Que dura casi 3 horas y está muy, muy premiada, es muy
desesperada. ¿Cómo se llama?
Burning.
Burning, ya. ¿Ya? Sí.
¿Ya? Y en general, cuando son tan de cinéfilo, no son necesariamente un argumento que a mí me atraiga, pero en este caso, debo decir que es una película que vale la pena ver. Toda una sorpresa.
¿Y tú, Luis, qué recomiendas?
Meterse a YouTube por esta vez y buscar un documental argentino que se llama Las Patas de la Mentira, que incluso un programa que se estudia hasta en ciencia política, que es un documental tomado de programas de televisión argentinos, donde fueron extractando entrevistas a políticos o cuando aparecían en programas de conversación o de noticias, y está construido sobre todos los actos fallidos de ellos cuando están hablando. Es como, podríamos decir, medio psicoanalítico, pero en el fondo...
Absolutamente es psicoanalítico.
Claro, es justamente claro. Cuando están hablando del error que cometen, ¿ya? Y lo ponen ahí, lo exacerban, y van sumando uno, otro, y en general todos caen más o menos en lo mismo.
¿Cómo se llama, perdón?
Las Patas de la Mentira. Que dio pie también a un programa de televisión de América con Lalo Mir, a principios de los 90, pero estos documentales, el primero se hizo sobre la base de distintos, desde el gobierno de Alfonsín en adelante, hasta cuando sale Menem, tomando entrevistas, declaraciones, testimonios de políticos, y cómo cometían reiteradamente actos fallidos, que revelaban finalmente su, claro, su, sus plenas intenciones, claro, digamos, y su, su real forma de evaluar la realidad y a la población. Es muy curioso, pero es un documental que vale la pena analizar. Está disponible gratis en YouTube.
Ah, que, bueno, ya quedan 2 minutos. Bueno, y yo recomiendo, yo recomiendo en general el canal 13 Cable. Ahora hay demasiados programas de viaje que me dan un poco de lata, pero en muchos momentos hubo grandes documentales fantásticos, hechos por los mejores cineastas chilenos. Recomiendo Chile, también es muy bueno. O sea, generalmente vas a encontrar siempre en Canal 13 algo bastante bueno. Y me encantó, caí en un documental sobre Héctor Noguera. Ajá. Maravilloso, entrevistado por la María Lela Hurtado, que también es de la Escuela de Teatro, y además el documental había sido preparado por la Escuela de Teatro, y es un documental espectacular, donde él cuenta su infancia con una sencillez fantástica, y es precioso todo lo que dice. Uno entiende tan bien la importancia del teatro escuchándolo, pero sin ninguna farsantería ni pedantería. Es a partir de él, de cómo él vivió las cosas, cómo fue actor, por qué llegó a ser actor, la importancia que tiene la palabra. A mí me encantó. Eso es muy importante. Y eso, bueno, les quería decir que este programa se puede escuchar en el sitio de la Radio Universidad de Chile y también en el sitio de Focatel, observatoriofocatel.cl, y voy a ver de hacer una pequeño lugar donde pongamos las recomendaciones con sus nombres, etcétera. Y ahí en ese sitio aparece podcast y están todos los capítulos de este programa, y también la Radio Universidad de Chile, creo que se llama la sección, se llama Volver a Escuchar, creo, una cosa así. Eso, así que pueden seguir, y bueno, y muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Igual.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Con los panelistas Lorena Donoso, Luis Breuil y José Antonio Camacho. Condujo la periodista Manuela Gumucio.